11:09 en la Comunidad Canaria. Este tema es uno de los más pinchados en la historia de la radio y de la música en general. Pero es que sigue cumpliendo su función, ¿y sabéis cuál es su función? La función de este tema es... Eso es.
Quitarse los miedos.
Eso es.
Sacarlos afuera. Pintarse la cara con los...
Te invita a vivir, te invita a sacar esa parte optimista que todos tenemos, aunque a veces está bajo cuatro o cinco dedos de polvo, ¿sabes? Olvidada. Bueno, pues esa parte está ahí. Hay gente que se preocupa de pensar en que se puede vivir mejor si tienes menos miedo. Si eres más optimista, si sonríes más a menudo, si ayudas más a los demás. Hay gente que piensa y dice, bueno, pues gente así, una panda de ilusos. Y hay otros que pensamos que si aportas esa parte de ti, esa parte positiva y optimista, estar siempre sonriendo. A mí me llaman Pepe el Sonrisa, no me importa. Me encanta. Este tío está todo el día sonriendo. La gente parece que le pone mala uva no verte sonreír. Pues sonríe, hombre, atrévete. Deja ya la amargura, hombre, y lánzate a vivir, hombre, ya.
Cambia y cambiará. Sentirás.
Eso es.
Que el alma vuela.
Sentirás que el alma vuela, sentirás que las cosas te van mejor. Pero lánzate, sé valiente, hombre. No te quedes sentado, sal. Hace más de 35 años, fijaos, la historia de nuestro amigo, nuestro invitado. Hace más de 35 años se estrelló en Sitges con un Seat 133 de color café con leche. Conducía un amigo. El amigo salió ileso. Él, con tan solo 20 añitos, corrió peor suerte, porque pese a sufrir una grave lesión medular que le dejó parapléjico, Sebastián Lorente, que nació en 1962, una buena añada, yo soy de un año antes, por eso lo digo, los años 60 fueron maravillosos, magníficos. No está tan seguro de que su vida hubiera sido mejor ni tan feliz si no hubiera tenido el accidente. Sebas Lorente, ¿cómo estás, Sebas?
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, yo estoy encantado. Me estoy leyendo, mira, parte de tu libro, te acabo de ver dar un golpe de golf en tu silla especial. Digo, macho, o sea, tú tienes un año menos que yo, tienes 56, ¿no? ¿O vas a cumplir 57?
Voy a cumplir 56.
Eso es, 56, el año que viene cumplirás 57. Y te veo haciendo tantas cosas que le he dicho a Rocío, por favor, pon color esperanza, porque me voy a dar un chute de energía, que a mí esta canción me da mucha moral. ¿Qué haces tú para estar de buen humor todos los días, Sebas?
La verdad es que tampoco te sabría decir, no tengo una fórmula mágica para despertarme o levantarme cada día de buen humor. Lo que sí es cierto es que yo creo que es una forma de entender la vida, ¿no? O sea, tú puedes mirar para un lado o mirar para otro lado. Entonces, yo miro a un lado que casi te diría que me obliga a levantarme de buen humor y a mantenerme de buen humor. Que no quiere decir tampoco que yo esté siempre de buen humor. Que esto, claro, evidentemente que me enfado. El tema, para mí, la importancia de los enfados es que duren poco, que sean efímeros.
Claro.
Entonces,
no, vamos a ver, o sea, estamos hablando de una sonrisa con sentido común, con cerebro. O sea, la gente que se va sonriendo todo el día y que no tiene ningún problema, efectivamente, oye, puede haber gente así, ¿no? Pero bueno,
me gustaría conocerlos.
Pero sospechosamente siempre sonríe. No, hombre, te tienes días para todo. Pero si sí, te dan a elegir, si puedes elegir, que es lo principal, tú eliges levantarte y amanecer sonriendo.
Sí, la verdad es que de hecho, fíjate, me suelo levantar cantando con alguna canción de lo más variopinto que te puedas imaginar, desde los Rolling Stones hasta Palito Ortega, payasos de la tele.
Ecléptico total, me encanta.
Siempre tengo una canción en la mente, que mi mujer está de mí hasta el gorro con el tema y dice, pero cállate ya, ¿no? Pero es que no sé, se me pega y hasta que no se me va no se
Sebas,
me va.
Sebas, te adora tu esposa y lo sabes. Pasa que a mí también me lo dice la mía, me lo dice la mía muchas veces y me llama y está el cancioncitas. Mira, yo entro a trabajar, pero en la radio, en cualquier lado, por la mañana, y lo saben mis compañeros de COPE Sevilla y los de COPE Madrid también. Yo entro cantando. Me da igual. Hay gente que te mira raro, Sebas, tú lo sabes. Hay gente que te mira sospechosamente, te dicen, este idiota, pero ya está, ya viene aquí el cantarín, el niño cantor. Pues sí, no pasa nada, ¿no? Oye, ¿qué pasó en ese accidente? ¿Qué ocurrió en tu vida a partir de con esos 20 añitos?
Pues te digo la verdad, y es que lo he contado muchas veces, cambió mi forma de vivir, no cambió mi vida en sí, cambió sencillamente mi forma de vivir. Tenía que vivir de otra manera, pero afortunadamente, gracias a Dios, llámalo como sea, pero no me cambió en ni un solo momento, ni al día siguiente tan siquiera. No me cambió, yo seguía siendo yo, seguía teniendo mi espíritu, mi vitalidad, mi ánimo, mi llámalo, no sé, mi gracejo, si quieres. Seguía estando de buen humor, preocupado en aquel momento, lógicamente, pero no me afectaba a mi estado de ánimo general. Se creó una incertidumbre de, claro, no sabes lo que va a pasar, esto claro. Es todo nuevo. Y dices, bueno, ¿te vas a curar? ¿No te vas a curar? ¿Te vas a recuperar? No lo sabes. Y pasa un tiempo, puedes estar 2, 3, 4 semanas incluso dudando de o con una mayor esperanza de que puedes salir adelante de ese golpe, pero hay un momento que te das cuenta que dices que no vas a salir adelante, pero bueno, la vida continúa.
Claro.
Tú estás de dar cuenta de lo afortunado que eres,
de estar vivo,
por estar vivo en
estar
aquel
vivo,
momento.
De respirar, que es lo que yo digo. Yo arranco muchos programas de radio diciendo, oye, enhorabuena porque estamos aquí, ¿no?
Desde
Mucha
luego.
Gente que no está. Oye,
desde luego.
Pero fíjate que tu optimismo es genético, eso está más claro que el agua. Sí, tú tienes algún antepasado, o tus padres, o tus abuelos, hay alguien que cantaba como tú, eso estoy seguro.
Yo creo que sí, yo creo que mi padre, por ejemplo, cantaba igual de mal que yo, quizá yo un poco peor, he mejorado la raza en ese punto, aún canto peor que él, pero no, ninguno de los dos éramos, o somos Caruso, desde luego.
Después del accidente terminaste tu carrera de derecho, ejerciste como abogado un tiempo, te casaste, tuviste 2 hijos,
sí.
E incluso retomaste tu afición al golf 20 años después.
Sí. 23 años concretamente después, porque mira, yo cuando tuve el accidente, pues las cosas que no podía hacer es que me importaban un bledo, es que yo no me paraba a pensar, no perdía un solo minuto pensando o lamentándome de lo que no podía hacer, de lo que había tenido que dejar de hacer, es que me importaba muy poco. Una de esas cosas era jugar a golf. Sin embargo, viendo jugar a mi hijo mayor, cuando tenía 5 años, cuando empezaba a hacer el tonto con algún palo en el club, sí que sentí como una especie de arrebato un día, de rabia, de decir, me cachis, mira, esto sí que no lo voy a poder hacer, que es jugar a golf con mi hijo, o con el otro ya había nacido, ¿no? Con mis hijos, que sí que lo hacían mis amigos con sus hijos. Y eso sí que me dio un pelín de rabia, ¿no? Pensar una cosa, mira, esto no lo voy a poder hacer. Y entonces, como me habían hablado de que existía la posibilidad, que habían visto en internet a personas parapléjicas jugando con unas sillas especiales que te ponían de pie y te permitían jugar a golf, pues fue tan sencillo como investigar un poquito por internet, encontrar estas sillas y comprarme una.
Bueno, pero es que además la silla es para verla, o sea, yo, es que es fantástico. Yo lo primero que he hecho es pinchar y tal y verte jugando en un vídeo y es que te da la sensación, es que te pones de pie.
Eso
tiene que ser ya positivo, Sebas, ¿no?
Bueno, es bestial poder volver a jugar a golf, recuperar una parte de mi vida. Pero esto que dices de la silla, que es muy llamativa, me has recordado tú a la cara que ponen en cualquier aeropuerto cuando yo llego con mi silla de golf, la otra silla en la mano, la maleta y los palos de golf.
Sí.
Claro, la gente se cree que voy con un vehículo lunar o algo así.
Sí, parece que se va a rodar la otra parte de la galaxia, ¿no? Porque la silla, vamos.
Algo parecido. Pero luego también el personal de los aeropuertos se calma bastante cuando yo les facilito el trabajo, les digo, no te asustes, que esto es muy sencillo, si quieres te explico cómo hay que hacerlo, porque, bueno, normalmente lo agradecen entonces, nada, hay muy buen rollito en los aeropuertos con la silla.
Por si alguien está en casa escuchándonos, hombre, en el coche no, pero en casa, si me ponen Sebas Lorente, tienes tu página web y ahí aparece un montón de cosas, porque además das charlas motivadoras, ¿cómo no? Porque vamos, me parece... No, vamos, hay mucha gente que da charlas motivadoras y me parece genial, pero vamos, que las des tú me parece, es lo ideal, ¿no? Esto no es una entrevista, esto es una entrevista motivadora, porque lo que intentamos es que la gente tenga un poquito, ponga las cosas en su sitio. Hoy hay muchos jugadores de golf adaptado como tú.
Hay que distinguir dentro del golf adaptado. Claro, yo juego a golf en silla de ruedas, pero golf adaptado es golf con muy diversas discapacidades.
Claro.
La mayoría de jugadores son jugadores amputados de brazo, de pierna o personas con parálisis cerebral. Hay mucho tipo de discapacidades. En España sí que, sobre todo en el área de Madrid, la Federación Madrileña tiene muchos jugadores de golf adaptado. En Cataluña somos menos. Y luego a nivel europeo, pues sí, somos muchísimos. Yo compito en el circuito europeo de golf adaptado. Y en silla de ruedas, pues en Europa podemos ser un total de... 25 o 30 jugadores, quizá con nivel de competición, pero de golf adaptado 150 y 200, te diría, que podríamos reunir.
Bueno, 8 días levantándote de buen humor. Este es tu libro. Es actitudes y valores para crecer como persona. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro y qué has volcado ahí? ¿Qué has escrito?
Bueno, en el libro cuento unas historias, que son historias que me han pasado a mí, historias verídicas, y luego hago unas reflexiones sobre los personajes que intervienen o de las historias en sí, ¿no? Lo que podemos extraer de ellas. En general, el libro trata de mi forma de enfocar la vida, de cómo creo que tenemos que entender la vida, cómo tenemos que afrontarla, eludir los miedos que siempre nos acompañan, ¿no? Para todo, pues no hay que tener miedo a nada, tenemos que ir adelante siempre, tenemos que mirar lo que nos encontramos, aceptar que los problemas son esenciales a la persona. Tú tienes problemas, yo tengo problemas, todo el mundo tiene problemas, pero lo que no puedes dejar es que estos problemas te controlen a ti, que se apoderen de tu vida, que te cambien tu estado de ánimo, que te cambien tu forma de ser, tus relaciones, que condicionen tus relaciones con los demás, ¿no? Yo creo que tenemos que quejarnos muy poco porque realmente considero, y te lo digo yo que voy en silla de ruedas, que no tenemos derecho a quejarnos. Yo de verdad creo que soy una persona extraordinariamente afortunada, extraordinariamente afortunada. Tengo que dar gracias por lo que tengo. No tengo que mirar lo que no tengo, ni lo que podría haber tenido, ni lo que he perdido. ¿Para qué?
Machacarte, ¿no? Pues eso es machacarte todo el día, ¿no?
Tú mira solo lo que tienes, y si miras, te das cuenta de lo que tienes, es que no tendrás tiempo de pensar en lo que no tienes. Porque tienes tanto, tenemos tanto. Entonces, yo entiendo la vida de esta manera, ¿no? De dar gracias, de agradecer lo que tengo, de sentirme afortunado, ser consciente de que soy un afortunado y entender la vida de esta manera, ¿no? ¿Entiendes? Afrontarla de esta manera. Problemas, sí. Claro que tengo y tendré problemas serios y tendré problemas más graves. Pues bueno, pues sí.
Y ya llegarán, ¿no? No,
claro, si aceptas que esto es algo normal, pues no te tienen que perjudicar más que eso, más que lo normal.
Qué maravilla. Oye, mira, hay una premisa muy buena que a mí me gusta mucho, que me han puesto en la documentación, y pone, otra premisa es imaginarse a uno consiguiendo sus sueños. Eso yo lo hago muy a menudo y lo hago de siempre, de un modo intuitivo además. Tú también lo haces.
Bueno, sí, yo me imagino los sueños, pero no me obsesiono con ellos. Yo tengo un sueño, voy a por él, desde luego, lo que nunca vas a conseguir un sueño quedándote quieto, como digo yo, en el sofá de casa, rollo Homer Simpson, ¿no? Así no vas a conseguir nada. Tú, si quieres algo, has de ir a por ello.
Claro.
Y por eso uno de los capítulos del libro se llama Hacer, es uno de los últimos capítulos, que dices, bueno, una vez has, en el libro hablo mucho de pues lo que es, como yo entiendo el desarrollo personal, que en definitiva, y para mí el desarrollo personal es muy simple, es intentar ser mejor persona, ¿no? Entonces, para ser mejor persona, ¿qué tienes que hacer? Pulir tus defectos, y por eso tienes lo primero, reconocerlos, no tener miedo a ellos, aceptarlos, decir, bueno, tengo este defecto, tomar la decisión de mejorar en cada uno de esos defectos, o en el que quieras, escoges uno de ellos y tomas la firme decisión y dices, oye, yo soy, por ejemplo, egoísta, voy a intentar ser un poco menos
más generoso,
egoísta.
Más generoso.
O más generoso, o simplemente un poco menos. No te vas a quitar el egoísmo ni ningún defecto de la noche a la mañana, pero luchas un poquito y lo vas puliendo y por erosión irás mejorando en ese campo. Y entonces lo que necesitas, desde luego, es hacer. Por eso el capítulo se llama Hacer. Hacer algo.
Claro.
Tienes mil vías distintas, escoge tú la que consideres más oportuna, la que te guste más, pero haz, no te quedes sentadito. Entonces, de esta manera conseguirás tus sueños. ¿Cuál es mi sueño? Mejorar como persona. Mejorar cada día, todo lo que pueda.
Estábamos hablando...
Y hay mucho que mejorar, ¿eh?
No, hombre, pero gracias a Dios. No, claro, tenemos trabajo por delante, hombre, claro.
Pero mucho claro, trabajo tengo yo.
¿Cómo eres? Sebas Lorente, estábamos hablando con él, con pues alguien que está en silla de ruedas hace 35 años y que se levanta siempre de buen humor, da charlas. Y yo ya lo que te quiero decir, Sebas, aparte de darte las gracias, porque se puede hablar contigo durante mucho tiempo, pero la radio es la radio, que, oye, búscate el modo y la manera de enlatar de enlatar ese buen humor, ese optimismo, por favor, y lo vendes, tío. Por favor, y me mandas dos o tres palés, que yo los reparto por aquí, por mi zona.
Te digo una cosa, lo regalaría, no lo vendería.
No, pero bueno, míramelo, venga, va, yo lo regalo.
Eso,
sí.
eso te lo acepto. Venga. Voy a buscar la fórmula y a ver si se me ocurre alguna idea.
Por
favor,
vamos a enlatar el buen humor. Un abrazo enorme, Sebas.
Otro
que
para ti, muchas gracias.
Con ese optimismo y esas ganas de vivir. Gracias en nombre de todos.
Gracias a ti, muchas gracias.